Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Qué bueno que están con nosotros. Fíjense que hoy tenemos un programa especial porque tenemos 4 invitados espectaculares, porque vamos a hablar de la disciplina.
¿Qué tal?
De la disciplina inspirados en esto que Exacto. está pasando. Pero
cerebro,
antes
corazón
de eso,
y espíritu.
Fíjense, la ignorancia es atrevida. Le digo ayer a Rebeca, oye, pero entonces yo sí quiero estar comentando cuando abramos el programa lo que pasó el día anterior. Y me dice Rebeca, pero hay que hacerlos tú y yo solas.
Sí.
Así dijo Alberto Lati.
Sí, yo dije, tú y
o sea,
yo solas.
Y me dijo, no hay que traer a Lati, no hay que traer a nadie. Tú y yo solitas comentamos nuestras cosas. Y todavía tuvo el atrevimiento de
no
decir.
No es cierto, Lati, yo te amo.
Porque te digo algo, yo sé mucho de fútbol. Todo eso me dijo Rebeca Mangas ayer, Lati.
Rebe, te tengo una propuesta. Me toca transmitir aquí en W el partido Francia-Senegal en unas horas más. Ajá. Sustitúyeme, por favor.
Cambiemos.
Exacto.
Yo voy a ver, para allá.
¿Cómo vas Lati a... por un día y lo hará sin duda mejor que yo.
La Coq se la pasa a Renoir. No le mientas. Se
si la
lleva
señora
a
ni siquiera ve bien de lejos, ¿cómo va a reconocer el número del jugador?
Sería un desastre yo, ¿eh?
¿Cómo serías?
No sé, Leclerc se la pasa a Roque. A ver, léeme por ahí, Roque. No, qué horror.
Oye,
no,
eso,
mis
eso...
respetos, Lati. Eres un gran comentarista, un gran periodista deportivo y un gran narrador.
Oye.
Igual que la señora que está aquí, qué bárbaro.
Pero, a ver, les voy a hacer
Gaby?
Una pregunta.
Gaby lo hace espectacular.
Exacto.
Totalmente.
Oye, pero a ver, una pregunta. ¿Estudian los nombres de los jugadores?
Claro.
¿O cuando están viendo el partido, están viendo qué número es y en chinga se van a su hojita para ver quién es el número 10?
A ver, en mi experiencia, Lati, con los 17 idiomas que habla, pues ya no tiene que estudiar nada.
Exacto.
Una que pues está un poquito más limitada, yo sí me siento a estudiar los nombres de los jugadores,
el
perfil, con qué pie le pega, pero lo anotas también.
Sí.
O sea,
tienes tus notas.
Tienes tus
notas. Claro.
Alberto, háblanos de ti.
Siendo sinceros, hay muchos en el medio, y Mario lo sabe perfectamente. Güera, abrazo enorme, qué gusto saludarte.
Un abrazo,
siendo
mi amor.
Sinceros, hay muchos en el medio que llegan como llegaron. Y mi admiración, alguna vez lo platiqué con Mario en una cobertura de Champions, cómo hay gente que se siente legítima sin prepararse y le sale con mucha seguridad o le sale hasta mejor. Mario ni un servidor si somos mucho de prepararnos, de tener pues cierto acervo para llegar bien. De los nombres, hay algo que me encanta que se va popularizando últimamente, que muchos planteles colocan a sus jugadores jugador por jugador con su playera, mostrando su nombre escrito y pronunciándolo para que sepas cómo decirlo. Pero luego viene un problema, que hay nombres que estamos muy acostumbrados a decir mal. Por ejemplo, si yo llegara a hablar de una leyenda llamada Johan Cruyff, ¿me dirían quién? O sea, se pronuncia al que todos en México le decimos Cruyff. Entonces, ¿estás de acuerdo, Marion? Ya te vas con la versión más común.
Pues
más,
sí,
más,
pero es que imagínate. Y la gente se te enoja porque lo pronuncias bien. Es como, ¡ay, por qué lo estás diciendo así! Bueno, pues, ¿cómo quieres que diga?
O sea, crean,
claro.
No diga uno, McDonald's.
No, porque si no...
¡Qué
tú
bárbara!
Sabes, tú
ni,
sabes.
Ni no digamos Chevrolet porque
ni Chevrolet sabría que es. No, pero por ejemplo, la selección del Congo, ahí te va. Porque además es en movimiento, no es solo decirlo como si estuvieras en una sala de oratoria. Estás con el ritmo y estás con todo ese rollo. Va. Cedric Bakambu.
Ajá. Muy bien.
A ver si lo digo bien. Chancel Mbemba.
Mbemba.
Arthur Masuaku. Aaron Wan,
no, eso
Bisaka,
sí los tienen que estudiar, hijo.
Axel Tuancebe, Joan Huiza, Simón Banza, bueno, Banza, ahí va Banza.
Ajá.
Theo Bongondá y Grady Diangana. No, hija.
A ver,
entre
échate
Diangandá,
ese trompo.
Bongondá, Banza, Huiza.
Ese trompo a la uña, ese sí lo estudiaría, ¿no?
Claro.
Y hay otras que a través de la repetición también lo aprendes, porque hablas de estos futbolistas, de muchos de ellos que juegan en Europa a lo largo del año. Ahora, hay una bronca para los relatores. O sea, los que cantan los goles.
Ajá.
Porque hay una epidemia de que ahora todos usan tachones rosas. Todos los tenis son rosas.
Eso es lo que
todos los tenis son rosas. Entonces, claro, entonces antes en el estadio yo con relatores y yo como comentarista veía los zapatos y decía, "Ah, este trae el pelo así, este trae zapatos de este color", como que eso claro. más o menos te ayudaba sí. a distinguir. Ahora no hay cómo.
No, ya sé. ¿Cómo?
Todos de rosa.
Ahí les va República Ahora Checa.
Híjole, Marra,
Patrick sí. Schick. Thomas Suszek. Adam Hlosek. Vladimir Kufal. Ladislav Krejčík. Jan Kučta y Matej Kovač.
No, imagínate.
No, no sé ni siquiera si Krejčík lo pronuncio.
Oye, te voy a decir, Kuchta. Acabas de poner en vergüenza Ajá. a todo el gremio periodístico deportivo del país, Marta. O sea, deja algo para los demás.
Lo hice.
Ahora, ahorita lo leíste. Sí, sí, sí. Pero échate ese trompo al dedo, nárralo.
Sí, sí,
se la pasa
sí.
fulano, sutano, gol de Šeska.
A ver, sería así, ¿no? Patrick Schick se la paga a Holsek, a Kufal, Krejčík, Ladislav Krejčík.
¡Gol!
¡Va a la delantera! Oye, ¿cómo no se quedan sin voz? Porque Rebeca y yo tantito nos emocionamos en radio y a la una estamos afónicas.
O tosiendo, imagínate, toser.
A ver, ¿sabes qué a veces?
Toser. A ver, vas.
No, nosotros narra y tose. Tosiendo. Nosotros.
Narra y tose.
Viene Šeska, se la pasa... A Washington. No, sería un desastre. Porque aquí no las pasamos o tosiendo o, sí. o Marta que de pronto le da asco y quiere vomitar.
Claro.
Horrible.
O yo mormada hoy.
O mormada,
qué horror, qué vergüenza. Oigan, ahorita vamos a hablar de la disciplina, pero quiero hablar de dos cosas que me tienen conmovida. ¿Ya vieron que ayer el portero de Cabo Verde
sí.
empezó con 20,000 seguidores y creo que ya va en 7.2 millones? Es una locura.
Es una locura la
Aparte,
redes,
para todas las que les encantan las cosas conmovedoras, explicó que lloró, no por lo que dijo ayer el doctor
la
Pablo León.
Y el infierno en el que estaba.
Exacto, por los 90 minutos de estar en angustia, sino que porque... la mamá no le dio tiempo de sacar la visa porque había que pagar un dinero y no les alcanzó el tiempo, ahora sí que, para juntar su morralla.
Y extrañaba a su
y
madre.
Y entonces lloró por sus abuelos, lloró por
claro,
su mamá.
De qué emoción que
y hoy amanece
ahí.
Con 7.2 millones de followers. No ¿Sí? lo puedo creer.
Es una locura.
¿No estás impresionado, Lati? ¿Sabes qué? Has perdido
Estoy
el corazón.
Impresionado.
Has perdido el corazón, güey.
Hay un efecto muy especial y es similar a lo de Tim Payne, que se popularizó este sin haber jugado.
Ahorita les cuento lo de Tim Payne.
Al menos el caso de Bochinha sí fue jugando y jugando espectacularmente ayer frente a España. El fútbol tiene una condición, y eso a Mario y a mí nos ha fascinado, lo hemos platicado mucho, que es muy democrático. Si eres bajito, en la NBA no vas. Si no tienes cierto peso, a la NFL no vas. En el fútbol, el tener de repente un estadio y una audiencia de cientos de millones a nivel mundial que quieren ver a un adolescente de 18 años que ya es millonario y que la estrella del partido sea un señor de 40 años que juega en segunda división de Portugal y que está en el último estertor de su carrera, me parece que es maravilloso, ¿no?
Claro.
Claro. Ahora, un chavito argentino, cuentavientes, hace una semana... saca un Instagram en su Instagram, tiene 1.3 millones de followers.
El seguir y al dice, que es menos popular.
Exacto, a ver, me puse a buscar quién era el jugador del mundial menos popular de todos. Ajá. Y encontré a Tim Payne, que es defensa de Nueva Zelanda.
Exacto.
Y entonces este chiquillo no alcanza ni los 5,000 followers. Vamos a hacer de Tim Payne una estrella. Corte A, Tim Payne tiene 5 millones de seguidores
más
y contando.
Ahorita, más,
obviamente casi todos latinos. Entonces Tim Payne... ahora postea en su Instagram y en su TikTok puras cosas en español, pues agradeciendo a todos sus claro. fans latinos que ahora hicieron del Tim Payne una estrella.
Y además, previo a uno de los amistosos que tenía Nueva Zelanda antes de que se jugara el Mundial, ya lo estaban anunciando como Tim Payne llega a la ciudad de tal. O sea, porque como nadie quiere ir a ver a Nueva Zelanda, pues claro. lo llevan a él de claro totalmente.
Ay, ya, chiquillo, Tim Payne una joya.
No.
Y que
no.
ayer, pues empataron. No hubo manera.
No hubo manera.
Y es una historia de esas también, pues muy maravillosas, porque ves lo que ha sufrido Irán, ¿no? Sí. Y eso es de lo que habla también Lati, que democratiza. Eso es lo que tiene que hacer el fútbol, democratizar y emparejar la cancha para todos.
Oigan, ¿me pueden reportar esta anomalía de la cual me enteré? Alberto Lati, deja de estar leyendo la Torá y pon atención, ¿no?
No, está cañón. Escuchando atentamente.
Oye, ya... saben que a los iraníes, después de jugar su partido, se tienen que salir de Estados Unidos y no pueden volver a entrar hasta que les toque jugar otra vez.
Claro. Es una locura.
¿Qué pasó?
Sí. A ver, es algo así como, ¿se acuerdan lo del come si te vas? Esto es juegas si te vas. Es absurdo. Cuando un país busca la sede mundialista, no digo cuando la gana, desde que tú estás compitiendo por decir, yo quiero el mundial de tal año, tú te comprometes a una serie de cosas. Entre esas cosas, por ejemplo, es venderle el alma al diablo o a la FIFA, ¿no? Que no pagan impuestos, que el perímetro del estadio solo con patrocinios vinculados al evento, que si la seguridad, varias situaciones que pueden gustar o no, pero el país se compromete. Entre ellas está otorgar el visado para todos quienes tienen que ir y garantizar la seguridad de todos los que tienen que estar. ¿Por qué no se hizo esto acá? Pero ha habido en este mundial muchas excepciones. El árbitro somalí, que fue el mejor árbitro de África el año pasado, no tuvo acceso y no va a pitar el mundial.
No le dieron la visa.
No.
Es un tema que me parece que es de Copa del Mundo 1. O sea, no haría falta avanzar demasiado para decir, tiene que garantizarse. No obstante, pues no. Se hizo lo que se quiso.
Me muero del horror. Gaby Cuevas, tú que eres representante del Gobierno de México para la Copa del Mundo de la FIFA. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, Marta. Y
no está horrendo eso.
Está horrendo, pero también hay que decir que México dejó en claro la calidad de país que somos y sí invitamos a Irán a quedarse acá.
Entonces, cuando regresan, se están en Tijuana.
A ver, Estados Unidos está jugando en la orillititita. Sí. De esta parte del otorgar las visas. Es decir, dice, yo FIFA te cumplo porque sí les doy las visas para venir a jugar, no les doy la pernocta. Entonces juegan esa orillita. Me parece además como pisoteando la dignidad del pueblo iraní.
Me parece un horror.
Es un horror, pero todavía es más horror porque además le retiraron los boletos a Irán para sus aficionados. Es decir, cada selección, aquí seguramente Alberto, Marión sabrán las cifras exactas, pero tienen un número específico para que lleguen sus aficionados, sean personas que inviten su selección, etcétera, ¿no? Ya. Hasta eso le quitaron a Irán. Entonces, ¿dónde queda México en esto? Nosotros estuvimos trabajando desde hace muchos meses con Xolos, con la gobernadora de Baja California, y armamos esta sede de centro de entrenamiento en Tijuana. Entonces, la selección, bueno, la federación iraní busca al gobierno de México y nosotros, pues sí, les damos las facilidades para quedarse acá. Es que es lo mínimo que uno debe hacer. O sea, de hecho,
de, oigan, ¿no?
Pero si hay una salvedad. Oigan, fíjense que...
Pues que necesito dónde quedarme, ¿no? O sea, en México siempre aplicamos el mi casa es tu casa.
Sí.
Nosotros el único criterio que sí tenemos de no otorgar visas es cuando una persona, sea quien sea, tiene alertas.
Sí.
Y las alertas son por cuestiones de seguridad serias, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay una alerta, no se otorga visa. La gente iraní, y bueno, todos los jugadores, técnicos, etcétera, que han llegado a México, pasan por este tipo de revisiones y se les entrega la visa. Es decir, no es que México tenga menos seguridad que Irán.
Claro.
Nada más si tenemos un respeto diplomático y humanitario de veras, ¿no?
100%.
Entonces, sí, la selección de Irán se está quedando en nuestro país. Y también creo que hay que decirlo con mucha transparencia. No es el único caso. Estados Unidos también maltrató a la selección de Uzbekistán, que los tuvo como siete horas esperando, y cateos y perros y el equipaje.
A todo mundo. O sea, hay una fotografía que la van a ver posiblemente hoy, de Marcelo Bielsa, que es el entrenador argentino de la selección de Uruguay, legendario entrenador. Y él, en las fotos oficiales que les toman, voltea para abajo en señal de protesta. Marcelo Bielsa, además, es un tipo muy particular. Y lo hace por cómo llegaron a catear a sus jugadores con perros. Todo esto tiene que ver con un performance. Y es un performance en donde Estados Unidos, ante los ojos del mundo, quiere dar un mensaje muy claro de dónde está parado y quién es.
Qué horror.
Que dice Gaby es clarísimo. Y a mí, ahí sí, me encantaría externar que independientemente que podamos estar de acuerdo con el régimen de Irán o no, se le tiene que garantizar a un equipo en una competencia deportiva la paridad de circunstancias.
Claro.
Y eso no se le ha dado, porque esto sucedió desde el sorteo. El 5 de diciembre en Washington, cuando todas las selecciones iban a conocer con quién iban a jugar y en dónde y tal, tampoco se les otorgaron los visados a los representantes de la federación. Entonces pudieron ir uno o dos y habían aplicado creo que siete. Entonces, todo el tiempo los estás debilitando. Pues eso no es una competencia deportiva justa.
100%.
Y como esto hay muchos ejemplos, me parece, sí, graves. Pero pero más me parece, no sé si quieran mandar Mario o no un mensaje, porque además sería, o sea, si es deliberado, es una pésima estrategia de comunicación, porque Estados Unidos quiere empatar la celebración del Mundial en su país claro. con el 250 aniversario de su independencia. Entonces, como que en dónde te empata el mensaje, es una ridícula, es brutal.
Y te voy a decir lo más encabronante, porque no hay otra palabra para decir lo que tengo que decir.
Horrendo.
Y luego te volteas y ves el cumpleaños de Donald Trump uh-huh. en Washington con un partido de la UFC. ¿Qué es ese horror? Parecía The Hunger Games con la Casa Blanca de fondo. Es que no puedo creerlo. O sea, no puedo creerlo. No hay nada más redneck que lo que hizo este
cuadro. Claro, 100%.
No.
100%. Bueno, ahí está su estrategia de comunicación. Oye, o sea, claro, lo que pasa es que no, o sea, se resiste a la lógica, porque la manera en la que pensamos todas las personas que estamos en esta mesa
sí,
está más o menos alineada. Pero lo que va por ahí es un disparate
una
total.
Una locura. Una locura.
Claro.
Oye, perdóname. Y tan guapos los iraníes.
Exacto.
Ah, oye.
Es que guapísimo.
Unos cueros. Claro, ¿de qué me hablas? ¿Qué, Lati?
Sí.
A mí me parece curioso que muchas veces pensamos que la historia empieza hoy. O que no hay precedentes, sí los hay, pero con reacciones diferentes. Para el Mundial 66, contra todo pronóstico calificó Corea del Norte, aunque fue una eliminatoria muy sencilla, que terminó siendo de dos partidos. Decidió la FIFA en aquel momento que los tres continentes, Oceanía, Asia y África, disponían de un boleto para tres continentes. Protestó la mayoría, hubo un veto masivo, renunciaron casi todos, y califica Corea del Norte una mini eliminatoria, venciendo a Australia. La Gran Bretaña, que era el anfitrión de Inglaterra, no quería que fuera Corea del Norte porque no había relación diplomática. Había terminado la Guerra de Corea con un cese al fuego, no con la paz en el 53, 13 años antes. Y en ese momento la FIFA les dice, si no les das acceso, te quitamos el Mundial. Les dio acceso. Y luego hubo otro acto en el que decían, no vamos a poner la bandera de Corea del Norte. Si no pones la bandera, te quitamos el Mundial. En el 66 sí funcionó así. Para que veamos que hay precedentes.
Claro.
En este caso no ha funcionado. Ha habido muchos casos más en los que el país anfitrión no tiene la mejor relación, por no decir una relación completamente convulsa y dinamitada, con uno de los visitantes. Pero es parte del compromiso como anfitrión. Y me parece que ahí sí muy bien México con lo que ha hecho en Tijuana. Una pena que algunos entrenadores de la selección de Irán vieron el partido ayer desde Tijuana y no podían estar en Los Ángeles en el estadio, ¿no?
No lo puedo creer, pero te digo una cosa. Qué mal la FIFA, que entonces... Le dio, el mundial a Estados Unidos.
Es que ahí está la gran diferencia entre lo que cita Lati de 1966. El presidente de la FIFA en ese entonces era un señor inglés, muy burocrático. Ya sabes, de esos bibliotecarios ingleses que usan relojito, así.
Sí.
Se llama Stanley Bruce. Y Stanley Bruce lo que buscaba era anteponer el deporte siempre y el espíritu deportivo. Era un romántico. Y luego viene Joao Avelange. Y luego viene Joseph Blatter. Y ahora viene Gianni Infantino, que es el epítome, quizás, del presidente protagónico de FIFA, que vive en una caja de resonancia y que ha creado este mismo mundial, porque se le aparece ayer en el vestuario a la selección de Irán y tiene la osadía, porque no se me ocurre otra palabra, decirles, ustedes han mostrado un mensaje de unión, ustedes han unido a todo este estado. O sea, ¿por qué no mejor les escupes en la cara?
Claro.
Porque, o sea...
Lo despreciamos.
Oye, el colmo fue que les dijo... Me gustaría jugar con ustedes. ¿Sabes qué me recordó, Marta? Seguro, Marion. Esto te va a llegar. Cuando en el Mundial 2022, entre las protestas por la represión a comunidad LGBT en Qatar, a trabajadores migrantes, él dijo, Today I feel gay. Hoy me siento gay. Sí, hoy me siento trabajador migrante.
Señor, me siento gay todos los días. ¿Qué hacemos?
100%. Qué barbaridad.
Qué horror.
Bueno, pero pues qué joya. Qué joya. Como te digo, yo no soy futbolera. Pero es
pambolera,
fascinante.
Que es más bonito ser pambolero que futbolero.
¿Qué es en pambolera?
Pues así, que le entra, pero que no sabe.
Sí, exacto.
¿Sabes?
Y no me he perdido, ¿sabes qué? Respétenme, Marión,
no,
Gaby,
muy bien. No, Marta, muy bien.
Alejandro
muy
y Lati.
Este
he visto todos los partidos.
Muy bien.
Es que si eres
hoy cancelé una comida porque no me voy a perder Senegal-Francia.
No, va a ser
es un partidazo,
de ninguna
además,
manera.
Partidazo.
No me lo voy a perder.
Dichosa tú.
¿Eh?
Dichosa tú.
Exacto.
En mi caso ya no da tiempo más como que estar correteando marcadores y cazando goles.
Ya sé. No, Gaby, yo te doy permiso. Cancela lo que tengas hoy.
Muchas gracias,
Marta. 100%. Oigan, Revista MOA de este mes es una edición bien especial. Miren, como ustedes saben, en este programa no somos necesariamente futboleros, pero pensamos... que era importante aprovechar lo que está viviendo el mundo entero con esta Copa del Mundo para hablar de algo, pero a nuestro estilo. Y después de muchas juntas editoriales, pensamos que el mejor tema que podríamos tratar es el tema de la disciplina. Que como les decía antes del corte, uno de los videos más exitosos que he tenido en Instagram es una conferencia que di en donde hablo justamente del poder de la disciplina. Y esa es la portada de Revista Moda de este mes, la disciplina del atleta. No solamente es del jugador de soccer, es todos los atletas de alto rendimiento, tienen un nivel de disciplina que creo que para los mortales es casi imposible siquiera imaginar. Si ustedes han visto videos de, yo qué sé, de Messi, de Cristiano Ronaldo y de muchos otros, pues el nivel de disciplina que tiene esta gente es fuera de serie. Entonces, ¿cómo nosotros en nuestra vida diaria, no importando a qué nos dedicamos, podemos aprender de estos atletas? Y para hablar de esto, tengo a cuatro grandes conocedores del tema. Está con nosotros, por un lado, Gabriela Cuevas. Ella es representante del Gobierno de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA y coordina todos los esfuerzos internacionales, la logística, los vínculos rumbo a este torneo que México pues comparte con Estados Unidos y México. Bienvenida, Gaby.
Muchísimas gracias.
Oye, y qué bonita piel tienes, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Que no lo notaría yo?
Muchas gracias.
¿Qué tal la piel de Gaby?
No.
Cálmate,
no,
Gabriela.
Soy disciplinada para comer.
Eres disciplinada y te cuidas la piel. Es que está cañón la disciplina y la constancia. ¡Qué horror! Marion Reimers. ¿Es Reimers? Reimers.
Usualmente es Reimers, pero todo el mundo me dice Reimers.
Ok. Marion Reimers, periodista, analista, directora técnica, narradora deportiva mexicana. Ha cubierto varias copas del mundo, de la Champions League, de fútbol internacional, ESPN, Fox Sports, TNT Sports. Una locura. Qué alegría tenerte acá.
Un placer, Marta.
Está con nosotros Alejandro Molina, que es psicólogo y es maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, doctor en cambio organizacional, por la Universidad de Pepperdine. Qué elegante, Alejandro.
Gracias.
Y autor de un increíble libro, Factor Conexión, columnista y analista de programas de deportes de Televisa, de ESPN.
Y un tema importante, que fui psicólogo de la selección mexicana en la era La Volpe, 2006, viajé con ellos 2 años, el 100% de los partidos.
De este hombre hay que agarrarse, estuve porque tú tienes
la en la previa y después estuve también con la Sub-17 en África, así que
seis equipos de primera. O sea, eras el terapeuta de la selección.
Lo fui.
No, qué es responsabilidad. Que yo quiero saber cómo se terapea un atleta.
Imagínate así llorando, Memo.
Alejandro. Siento que voy a perder.
Sí.
O tengo síndrome del impostor. No puedo jugar mañana.
No existía
Alejandro, ayúdame a superar el miedo a los penales.
Hablaremos de eso.
Mi esposa a verme.
Exacto, no, estoy devastado.
Daremos los ejemplos que se puedan dar.
Eso.
Cuidando los códigos.
Oigan, y por último, Alberto Lati, gran amigo de este programa de W Radio, periodista, conductor de televisión, autor de varios libros como Latitudes, Crónicas de Viaje y Balón, 100 Genios del Balón, 100 Doces del Olimpio, 100 Glorias de México, De Niños a Campeones, y lo pueden escuchar en La Delantera, que está con el Estaqui Videgaray. Por cierto, te veo mucho en Instagram, querido. Oigan, yo estoy obsesionada con la disciplina, porque algo que he hablado mucho con los cuentavientes de este programa es que mucha gente se confunde y cree que hay que agarrarse de la motivación. Pero la motivación es algo tan fluctuante como la bolsa de valores. Y no todos los días uno tiene ganas, no todos los días uno está inspirado, no todos los días uno tiene la misma energía o ánimo para hacer lo que uno tiene que hacer. Que eso es parte de ser adulto. Aprender a darte instrucciones y hacer lo que tienes que hacer aun cuando no tienes ganas. Y yo creo que todo lo que estamos viendo hoy de estos atletas y de estos equipos, pues es resultado de la disciplina. ¿Quién se quiere arrancar con su apreciación? Lati, Mario.
Por favor. A ver, es un tema que a mí me intriga profundamente. Un abrazo al maravilloso panel que tenemos. Porque muchas veces pensamos que el éxito que tienen los futbolistas, toma al futbolista como ejemplo de lo demás, el que tienen los médicos, que tienen los ingenieros, que tienen los, lo que tú me digas, pues es algo que se dio por osmosis o por inercia o por palancas. El común de las veces, no siempre, queda claro, la gente recibe lo que trabajó. El común de las veces, la gente termina por merecer algo y en el fútbol pasa así. Es un embudo complicadísimo. Es un camino lleno de obstáculos. Por eso me intriga, Marta, he platicado contigo muchas veces en este espacio al respecto y a mis libros les dedico mucho de ello. Es no la película en la que ya son millonarios, famosos, glamurosos, goleadores, campeones, sino la precuela. Cuando todo era adverso, cuando había adversidad, cuando había circunstancias por demás extremas y trabajando y con resiliencia salieron adelante, son las historias que para mí es más importante que la gente pueda tomar de un mundial. Gane quien gane, pero nos tenemos que ver reflejados en esa inspiración.
Y te digo algo, muchas veces uno cree que la gente exitosa en el mundo, no importa si es deportes o cualquier otra cosa, es porque es sobredotada, porque tuvo suerte, porque tenía dinero, porque estaba en circunstancias en donde se les presentaron las oportunidades, porque por mil y un razones, porque pocas veces tenemos la oportunidad de ver el proceso. Lo que normalmente se hace público es el resultado.
Claro, y el resultado de eso es a mí un concepto que me encanta porque nos ayuda a aterrizar lo cualitativo en lo cuantitativo, ajá, que viene de las finanzas, y es el interés compuesto. El interés compuesto es aquel que muchas veces empieza a crecer el interés sobre el interés. Es decir, si yo tengo 100 y recibo 10% de eso, pues voy a tener 110. El 10% sobre 110, pues ya es más elevado. Y el 10% sobre todo eso, pues genera un interés compuesto. Y es una curva que crece. Esa curva es la que nosotros vemos como el producto final de la disciplina. Uh-huh. Porque no es lo mismo disciplinarme un día o tener constancia un día, a tener constancia 10.000 días. Y se dice que en el deporte y en la vida, cualquier cosa que tú quieras perfeccionar, especialmente un movimiento, un cabeceo, un tiro libre, un golpe con el tenis, sucede después de 10.000 repeticiones. Uh-huh. Ahora imagínate que tú tienes que realizar esas 10.000 repeticiones, no únicamente en lo individual, sino en lo colectivo. Y tienes un equipo que hizo esa repetición hasta el cansancio y puede finalmente crear una jugada después de esa cantidad de repeticiones. O sea, es la conjugación de varias disciplinas. Claro. Eso es lo que estamos viendo en este momento.
Oye, hay un video, y ustedes nos pueden contar más, un video de Cristiano Ronaldo donde está explicando que obvio él no tiene ganas de hacer ejercicio todos los días, que obvio él no quiere comer la cantidad de proteína que come todos los días, que obvio hay muchos días que no tiene absolutamente ganas de hacer absolutamente nada, pero que lo hace porque entiende que esa es su chamba y que esa es su gran fortaleza. Y que si quiere triunfar, es lo único que lo va a ayudar a salir adelante.
Pero no solo lo entiende. Hay un elemento que quiero aquí plantear para meter controversia. Ustedes, ¿saben cómo se le hace para levantar un buey echado o una vaca echada?
¿Cómo?
¿Qué se hace? Los llevo al mundo del campo, de la naturaleza, de los charros. ¿Cómo se levanta un toro o un buey echado? Ajá. Porque no es a patadas, ni a cachetadas. No, hombre, convencerlo jamás. Pero bien, Marión, me
gusta. Antojito.
Algún antojito, no.
¿Con huevos, profesor?
No. La forma de hacerlo para todos nuestros cuentavientes es torciéndole la cola. Y cuando tú le tuerces la cola, yo he buscado todas las explicaciones hasta en ChatGPT. No lo sabe. Y lo que dice es falso. Y es una conexión que hay con el sistema nervioso central que hace ese movimiento. Y para mí, la disciplina, la autodisciplina, es cuando tú aprendes a hacer ese movimiento internamente.
A torcerte el rabo.
Y cuando, para todas las cuentavientes, en tus términos, ¿verdad? Sí, sí. Cuando digan, oye, hay que hacer esto, y que digan, mi amor, tengo la vaquita echada, procede, ¿no? Es casi, casi, ¿qué tengo que hacer conmigo? Y ese es el ejercicio del rigor interno, del segundo heroico, que para mí, cuando trabajo con jóvenes que no descubren, saben el concepto, saben que se tienen que disciplinar, pero no han aprendido ese movimiento interno de torcer esa cola, de ese ejercicio donde la mente le habla al plexo solar y lo mueve. Y esa es una clave que cambia la vida de la gente cuando dices, tú sabes hacerte mover, que estés echado y digas, se tiene que hacer y te paras al instante. Y esto se tiene que lograr y lo haces. Esa es la conquista del rigor. Y es ese esfuerzo de ese mover la cola. ¿A poco no está hermoso eso?
Quiero aplausos para el doctor.
Gracias.
Aplausos para el doctor.
Y para la historia del rabo.
Gracias. La pregunta es, ¿quién de ustedes se sabe torcer el maldito rabo?
Ese es. Y es ese ejercicio interno en donde la mente le habla al plexo y le dice, te mueves.
Pero
ahora
es que hay una combinación. O sea, yo sí creo que hay un balance entre motivación, disciplina, determinación. O sea, la disciplina sola está en chino. O sea, no hay forma en la que digas soy disciplinada per se, pero no me interesa o hasta me cae gordo lo que estoy haciendo. Es decir, y en este tema también juegan mucho las redes sociales. En las redes sociales todo el mundo pone la gran sonrisa, el triunfo, la medalla, el sí, me fue bien. Nadie pone las lágrimas, las veces que querías renunciar, las veces en que decías... Por Dios, necesito, no soy que te tuerce el rabo, pero sí, que sí te esté diciendo, llevas.
Claro.
Hay, no todo es como esta parte feliz que vemos en redes sociales. Es decir, muchos de los grandes proyectos de vida son carreras de resistencia.
Es un infierno, hija.
Son ultramaratones en el desierto. Y creo que hay muchos factores que tienen que ver aquí. Primero sí creo en la motivación. Es decir, si tú agarras un proyecto que te emociona, ya traes la mitad del camino andado. Porque la disciplina es lo que te va a ayudar cuando la estás pasando mal. Sí. Pero cuando la estás pasando bien, ni te acuerdas que hay que ser disciplinado.
Pero te voy a debatir el punto y necesito que entre otra vez. Les tengo una noticia. Nunca en mi vida mi cuerpo me ha pedido hacer ejercicio. Eso de, es que tu cuerpo te lo pide. Pues el mío no me pide nada. El mío me pide que yo, viendo Netflix, estoy muy bien. No es algo que me motiva. No es algo que me prende. Pero, chicas... Y ustedes saben que hemos hecho retos, que si menopausia, que si el summer body, que por cierto ahí viene de regreso el 16 de julio, para entrenar todas juntas. Pero, aquí es donde entra el pero. Uno en la vida tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Uh-huh. ¿Y a qué voy? No se vale querer el resultado, pero no querer abrazar el proceso. ¿Quieres verte espectacular el próximo verano? ¿Quieres tener 75 años y no andar caminando con un bastón? Chínguele, mamacita. Póngase a levantar peso, ponte a comer proteína. Y te guste o no, por eso decía al principio, que parte de la adultez es hacer lo que tienes que hacer. Qué padre si estás motivada,
pero
Gaby.
Sí tienes esa motivación. Claro. O sea, el solo hecho de decir, claro, quiero ser una persona de 75 años saludable, ya es, claro, una motivación. Exacto. En sí. Tienes, sí, un gol. Es, sí, una mezcla.
Quisiera darte un punto. Okay. Gaby escribe muy bonito en la revista.
Eso.
Y habla del propósito ahí. Solo, uh-huh, quiero tomar otro hit así fuerte como,
doctor,
el que dije.
Doctor, usted puede tomar, bueno, lo que usted quiera.
Ahí va.
De hecho, hasta las chichis, sí, de Rebeca Mangas, no, le ofrezco.
Bien, mira el tema. Cuando se habla de propósito, que es otro tema muy sobado, pero tiene que ver con la disciplina. Y yo he descubierto casi le llamo un secreto para saber si tu propósito es claro y es contundente. Y es que cuando tu propósito es claro y es contundente, naturalmente se te da lo que se llama la motivación intrínseca. Y la tienes ahí. Y cuando tú tienes la motivación intrínseca y la disciplina, tú estás del otro lado, pero la motivación intrínseca, ¿cómo se logra? Porque realmente yo lo quiero hacer.
Claro.
Es como para mí venir al programa, desde ayer era como un partido. Hoy
es lo que
es un
te
partido.
Trae inspiración.
Ayer traje mi camisa, me chequé cómo estoy, me preparé, te escuché el día de ayer, estoy listo. Pero hay una intención más profunda en mí, que mi propósito es ayudar a cambiar a México a partir de sus fortalezas. Y cuando tengo un espacio para hablar de lo bueno de México, lo tomo. Y hay una motivación intrínseca en mí, natural. Claro. Voy con un grupo de jóvenes, hay una motivación. Sí, pero además de eso hay una disciplina para prepararme, para hacer lo que tengo que hacer. O sea, ese binomio.
Es, ¿no?, que lo que está diciendo el doctor es muy cierto, porque a veces lo trasladamos mucho al tema del deporte, ¿no?
Quiero, sí.
Pero, a ver, Marta, ¿tu disciplina radica en ver cómo es tu carrera? En levantarte todos los días, hacer este programa, hacer la revista, tener tus juntas editoriales, trabajar con tu equipo. Eso también es, claro, una disciplina férrea, constante, de años. Y te voy a decir una cosa. Yo lo que creo que acá también a veces confundimos es la disciplina con la necedad. Y aquí hay una parte que yo menciono en el artículo que tiene que ver con el deporte y pienso en los alpinistas. Cuando tú escalas el Everest y quieres llegar a la punta, hay un momento en el que el clima ya no te lo permite y tienes que volver. Y hay un momento en el que tienes que saber parar. Eso no quiere decir que no vas a escalar el Everest, pero quiere decir que tienes que reorientar tus, uh-huh, esfuerzos. Y tener la capacidad de medir hacia dónde reoriento mi disciplina, porque no es que la pierda,
claro,
es que la estoy llevando a otro sitio.
Me encanta.
Eso es un cálculo muy fino que también hay que aprender a hacer, porque si no, se te acaba toda la energía, se te acaba el ancho de banda.
100%.
Muchas,
no, puro amor en este estudio.
Puro amor.
Oigan,
por favor.
En honor a Revista MOA de este mes, la tienen que comprar porque puede ser que les cambie la forma en que llevan su vida, porque la portada es la disciplina del atleta y hablamos de cómo se obtiene, dónde la encuentras, cómo le haces tú para aplicarlo en tu vida. Y escriben desde la gran Marion Reimers, una gran comentarista, periodista, analista, deportiva, Alejandro Molina, psicólogo, maestro en desarrollo humano, aparte fue el psicólogo de la selección mexicana en el Mundial de Alemania, Alberto Lati, que conocen muy bien, y está también la pluma de Gabriela Cuevas, que es la representante del gobierno de México ante la organización de la Copa Mundial de la FIFA, y no saben todo lo que van a aprender en esta edición. Y hoy están todos aquí en el estudio. Oigan, y gracias por venir, porque sé que este mes más que nunca están, que no paran. Gracias, Gab. Gracias, Marión. Amigas para siempre. Alberto, amigo. Alejandro, gracias de verdad por estar acá. Porque estamos hablando de la disciplina. Ibas a decir, Ale.
Sí, yo quería también introducir, ya hablamos un poco de ese rigor, esa fuerza. Ajá. Y de ese propósito, pero si observamos a los atletas de alto rendimiento, ellos lo que logran es un estado en el que se logra todo. Y se ha estudiado en muchas formas. Csikszentmihalyi le llamaba el estado de flow. Para Jim Blair era the corporate athlete, yo le llamo el estado óptimo, y es cómo logras ese estado, y no lo vamos a dejar en la disciplina y solo en el propósito, sino en lo mental, en lo físico, en lo emocional, todo se integra, y lo espiritual. Ajá. Para las cuentavientas se llama congruencia psicofisiológica, palabra dominguera, psicofisiológica. Ajá. Y cuando alguien viene mal, yo digo, a ver, está mal la mente, está mal, ya ahorita te estuve checando con tu disciplina, Marta, y, uh-huh, y ya empezaste con lenguaje negativo. Ajá. Y ya es lo primero que hay que cambiar. Ajá. Y el lenguaje positivo, que esto es algo muy básico, lo sabemos, pero es cada día me disciplino más, voy abriendo la puerta a la disciplina, uh-huh, todos los días aprendo, me empieza a gustar el yogur griego, disfruto,
claro,
muchísimo,
que sí puedo.
Y voy poco a poco. Oye, esa es una motivación barata, no, me estoy programando.
Es que me está juzgando porque dije que mi desayuno pues no estaba igual de deli que una dona.
No te estoy juzgando, te estoy programando en positivo, en conquistar, porque el lenguaje, por dar un ejemplo, es la puerta que abre y cierra el potencial, es lo que crea el autoconcepto, y quiero ir mezclando estos conceptos, porque quien dice, a mí me cuesta mucho trabajo, a mí, bueno, primero conquista el lenguaje, abre esa puerta al potencial, y que vas a poder.
Bueno, a ver, venga,
20 de julio todos podremos.
¿Cuántas veces les he dicho? Y lo hemos hablado cuando hemos hecho el Martha's Money Masterclass, cuando hemos hecho los retos. Dejen de estar diciendo, es que no tengo un centavo, es que a mí no me alcanza, es que yo no sé cómo, es que yo no puedo, es que no hay hombres allá afuera. Aplica para todo, ¿eh? Sí. Aplica para todo. Uh-huh. Las palabras hacen una gran diferencia en tu psique.
Uh-huh. Correcto. Así es. Y porque el lenguaje va a ir determinando eso que te va a pasar. No confundamos ni con motivar, ni con decretar, ni con... No. Porque el lenguaje va abriendo en tu propio ser la posibilidad. Por eso siempre mi mente es maravillosa. No le he acabado de descubrir todo lo que puede hacer. Ahorita me hablan de la IA y dices, dale un prompt, dáselo a tu mente y vas a ver lo que va a hacer.
Dale un prompt.
No, hombre,
dale.
Claro. Dale
un prompt. Échame un prompt.
Mira,
dame un prompt para hoy.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo encontré el acta de nacimiento perdido de mi suegra programando a mi cuñado. Dijo, lo perdí, no va a aparecer, nunca lo voy a encontrar. Y le dije, hazme un favor, dile a tu mente que lo encuentre. Dale la orden a la mente que se ponga a trabajar y te diga, ¿dónde dejaste esa bendita acta? Y empezó a decir, a ver, dime dónde la dejé. Y la mente empieza a trabajar. Y a los dos días te dice, ya sé dónde la dejaste. Y la dejaste la última vez en tal lugar.
No,
y vas,
creer,
y lo encuentras. Y así es la mente de poderosa.
Dale el mejor prompt.
Dáselo
a
ella. Ya dejen solamente hacia afuera. Hacia adentro hay un potencial y una cantidad de cosas que tienes,
okay,
ahí.
¿Puedo
esperando
dar un
ser activas?
Para
dalo.
Que me digas si lo
adelante.
Hice bien. Marta, hoy en la noche va a llegar Einar, vas a entrenar a las 7, vas a estar feliz, contenta, vas a quemar la grasa que acumulaste en esta vacación, vas a crecer tu músculo, te vas a marcar y vas a estar buenísima cuando cumplas 59.
¿Qué comentaría Chari?
Eso fue una programación, pero no un prompt. El prompt te voy a decir qué es. Quiero una idea para reconquistar a mi marido, lo mejor que he hecho jamás. Ponte a trabajar en ello y búscame la idea. Y tres días después en el súper, tocando las toronjas, dices, ya encontré la idea.
Entonces,
quiero el mejor 15 años que he hecho jamás para mi hija. Quiero pensar en él. Trabajas 10 minutos en la hoja. Okay. Dejas a tu mente trabajar y te lo va a dar. Y le pregunto a todos los que siempre te siguen.
Ajá.
¿Cuál fue tu última idea innovadora? Y si dices, como, ¿para qué? ¿Cuál? Si no tienes, es porque no traes esos prompts a tu mente. Tu mente, ponla a trabajar.
Por eso, me das ponla el prompt a buscar. A mí. Dame
el prompt. El prompt es... dime mente cómo voy a encontrar toda la motivación que requiero interna para sentirme identificada con esa Marta de la nueva edad a la que voy a entrar próximamente. Y quiero encontrarme con eso. Entonces tu mente empieza a trabajar y te empieza a dar frases, te empieza a dar historias, te empieza a conquistar con victorias, te da todo.
Por eso esa fue la mejor selección que hemos tenido en todos los tiempos, bueno, en el 2006,
carajo. Gracias, gracias, pero no,
por
gracias,
favor.
Pero no.
Así saludos a la Volpe.
Pues se trataba, sí se trataba, pero ahí fue una mezcla de líderes fantástica.
¡Qué joya! Sí. No se vayan.
Antes no se vayan para su próximo.
Exacto. Home. Oye, Lati, que ya te vas de mi vida.
No me voy de tu vida, pero sí me voy porque voy al aire con el partido.
¡Con todo, Lati!
Ok.
De tu vida
a
no.
Ver, es más importante el partido. A ver, cuenta el previo. Danos el previo.
Pero hay algo que para mí sí es muy importante destacar. Me llama la atención y es que esto no solamente pateando la pelota. Que la pregunta que más me hacen y más me molesta es, oye, es que tienes facilidad para hablar idiomas. No, no es facilidad pararte a las 4 de la mañana a tomar una videollamada con una maestra en San Petersburgo y una clase de ruso a las 4 de la mañana. Con Usain Bolt tuvo a veces, platicando fuera de cámara, que yo le dije, oye, ¿no extrañas la adrenalina de despertarte en la madrugada para entrenar? Y me decía una frase que sirve en español y en inglés, me decía, no way, o sea, de ninguna manera. Me dice, de hecho, a la fecha... cuando son las 4 de la mañana y veo el reloj y digo, son apenas las 4, pienso, apenas viene lo mejor del descanso. Pero no se hace lo que quieres, se hace lo que se tiene que hacer y entendiendo que no es opcional si quieres llegar a otro nivel. El primer talento no es pegarle con la zurda. El talento es esa ética de trabajo, sin lugar a dudas, coincidiendo con ustedes.
100%. Híjole, qué fuerte.
Lo mejor es que nos vamos a ir de aquí todas. Súper, súper.
Un abrazo, Alberto. Sí, soy Alejandro Molina, un admirador. Oiga, más de no. Todos los que tienes.
El 16 de julio. Vamos a empezar el Summer Body, que es el reto de 4 semanas para entrenar juntas y ponernos más perras, más buenas y más duras.
Eso.
Voy a contratar a Alejandro para que sea su maestro. Para que les meta todas una arrastrada.
Un prompt.
Queremos un prompt. No. Queremos un prompt. Queremos un prompt.
No te merezco, no te merezco, Marión.
Alberto Lati, danos el previo de Francia-Senegal, chiquitín.
Bueno, viene muy buen partido de fútbol. La selección de Senegal no es el flan que muchos van a estar esperando. Me inquieta, seguramente Marion pensará parecido, que Francia convierte ese gran plantel en un equipo. No es lo mismo un gran plantel que un gran once. Y veamos si lo consiguen, porque en términos de artillería es el equipo más poderoso del Mundial, pero en términos de verlos en la cancha es otra cosa. Así que para que lo sigan aquí en esta misma cadena, la gran cadena W, el Francia-Senegal en un ratito más, Marta.
No entendí lo de plantel.
Lo que pasa es que... pero esto tiene que ver también con la disciplina. Y yo creo que quiero anclar con lo que menciona Lati, porque tiene que ver con el colectivo. Porque una cosa es yo motivarme y disciplinarme en lo individual, pero luego cómo ejerzo ese liderazgo sobre un grupo de personas. Uh-huh. O sobre un país, o sobre un salón de clases, un equipo de trabajo. Y eso es lo que necesita Francia. Francia tiene extraordinarios nombres, pero no necesariamente trabajan bien en conjunto.
Ah.
Y yo creo que ahí también... anclando con lo que mencionaba Alejandro, el lograr convencer a un equipo de trabajo de que ese es el objetivo y de que ese prompt lo tenemos que lograr entre todos. Eso es un esfuerzo de disciplina colectiva brutal. Y eso es el tema. Francia tiene un gran plantel. Si tú revisas los nombres, cada jugador es extraordinario. A ver, ponlos a jugar juntos y ponlos a que te crean, tú como entrenador,
claro,
a que crean en el proyecto que les estás vendiendo y se sacrifiquen por él.
O sea, ¿ha batallado el director técnico con los franceses?
A ver, es el campeón de 2018, llegó a la final al siguiente, pero yo estoy convencido, Mario, estarás de acuerdo que ni cuando fue campeón en 2018 disponía de un plantel de este calibre.
No.
Sin embargo, a lo largo de la historia de los mundiales, según mi cálculo, solamente el 23% de las veces se coronó el máximo favorito. Es decir, tener a los mejores no representa que tengas el mejor equipo o el más eficaz en el momento cumbre.
No, y además se sabe que Francia usualmente ha tenido unos dramones. O sea, fueron finalistas en el 2006 y en 2010 llegaron peleados entre ellos. O sea, hay novela. Hay novela, hay drama, o sea, claro, hay todo, hay todo el tema. Y Francia se caracteriza por
hay culebrón, cariño. Alberto Lati, ya sabes que para mí siempre serás la mejor nariz del estadio. Siempre. Te quiero, te admiro y te venero. Te escuchamos al rato.
Abrazo enorme, y ahí sigo aguantando a tus dos hijos descarriados al estadio.
Ya sé, esos hijos descarriados. Pero cómo, oye, están muy divertidos ustedes
son
tres.
Son unos cracks.
Son unos cracks.
Yo tengo que decir que trabajar con ellos, más allá del caos que los caracteriza, hay mucha estructura, ¿eh?
¿Sí?
La gente no sabe cómo se preparan hablando de disciplina. Un abrazo enorme y qué privilegio estar en este increíble panel. A todos los presentes les mando un abrazo muy cálido y mi admiración.
Gracias, te queremos, Alberto Lati.
Es muy diferente la disciplina.
La diversión de programa, porque este mes en Revista MOA, vayan a comprarlo ya, porque escribe Gaby Cuevas, que es la representante de México ante la FIFA. Escribe el doctor Alejandro Molina, que ya queda contratado por el resto de la vida. Escribe Marion Reimers.
Reimers.
Disciplina del atleta. ¿Dónde y cómo se consigue para la vida de todos nosotros? Ya está a la venta en todos lados para que la busquen ya. Y justamente de eso estamos hablando hoy. De la importancia de volverte disciplinado. ¿Y cuál fue la palabra que usaste, Alejandro?
El rigor interno.
De tener rigor interno. Mi mamá decía, y por cierto, estamos transmitiendo vía Instagram Live. Métanse a Marta de Baile en Instagram y ahí nos van a poder ver en vivo y a todo color. Pero mi mamá decía, uno no puede permitir que la vida te gane. Y creo que lo que mi mamá quería decir era, no puedes permitir que los factores externos te quiten el foco de tu objetivo, de tu meta, de tu premio final.
Así es.
Entonces, yo de repente me imagino que voy en un caballo, corriendo, galopando, y avientan picos, piedras, de repente hay un arbusto que hay que brincar, hay que sortear un árbol, pero yo estoy sobre ese caballo, yendo a mi destino final, pase lo que pase.
Uh-huh. Y una buena noticia para todas las cuentavientes y para la educación de nuestros hijos. Miren, el rigor de repente nos espanta. Oye, entonces voy a tener que estar en este rigor todo el tiempo. No, el rigor lleva un tiempo para una cosa específica que quieres desarrollar como atleta o como persona. Pero después con las semanas, diría yo con los meses, esa es la buena noticia, se vuelve hábito.
Sí.
Y en el hábito ya es más fácil. Y la mejor de las noticias es que el hábito con los años se vuelve virtud. Y ya Aristóteles lo decía, la virtud es el medio para ser feliz. Conquistas la libertad. Por eso cuando llegan jóvenes que dicen, oye, qué fácil, es puntual, se arregla, ahorra, estudia, sí, pero son todos los hábitos generados hoy ya no le cuesta.
Claro.
Es como alguien dice, me costó un trabajo llegar. ¿Cómo que te costó trabajo llegar hoy? Digo, el rigor, la virtud de llegar puntual, pues ya no nos cuesta trabajo. O comer bien ya no nos cuesta trabajo. O ahorrar dinero ya es natural. Es decir, una serie de cosas que conquistas que te dan libertad. Y por eso tenemos que pensar en esto como algo totalmente positivo, esta conquista personal que al final ya va a volverse algo automático.
Es que la clave está en el objetivo. Porque para mí no hay que confundir el rigor con la rigidez.
Bien.
Y eso sucede muchísimo. Entonces, yo no puedo ser rígido en todos los aspectos de mi vida. Tengo que tener rigor, sí. Pero llega un momento en el que, por ejemplo, en la educación de los hijos, en el momento de liderar un equipo, te vuelves rígido y entonces ya no permites que exista la compasión. Y yo creo que la disciplina y el rigor tienen que venir de la mano de la compasión también.
Sí.
Oye,
a ver.
Sí, claro.
Muy profundo, muy bien.
Y de la empatía también. Y de la compasión conmigo y con los demás.
A ver.
Porque de lo contrario me convierto en un monstruo.
Y
mi objetivo ya se convierte en el rigor por el rigor mismo, no el rigor orientado a un resultado específico. O sea, entonces llega un momento en el que eres increíblemente duro. No, Marta, ¿cómo crees? Hoy no te levantaste, eres una tarada, ¿por qué? No puedes, tal. Y entonces eso es donde te vuelves.
Te comiste
rígido.
El helado.
El helado, sí.
Claro. Y también, a ver, se trata de tener esa capacidad de estar en el momento presente.
Sí.
Y eso yo creo que es lo más distintivo que tienen los atletas. Sí. Los atletas aprenden a estar en el momento presente. No en el antes, ni en el después. Ahora. Y están disfrutando el ahora. No estoy diciendo que se estén divirtiendo. Uh-huh. Una cosa es divertirse y otra cosa es disfrutar. Disfrutan de la presión, disfrutan del momento antes de tirar un penal, porque saben que se disciplinaron de tal manera que lo han cobrado 10,000 veces.
Claro.
Creo que también hay que humanizar un poco esta discusión. O sea, si pensamos la disciplina estrictamente en el deber ser, caemos en esa parte del rigor. Y al final del día, todos somos simple y sencillamente humanos promedio, ¿no? Sí hay estructuras, sí la disciplina ayuda un montón a alcanzar cualquier meta, sueño, propósito, todo lo que queramos. Pero yo sí quisiera resaltar aquí un tema y es, igual y producto de mi propia experiencia en estos casi 2 años coordinando la organización del Mundial en México, y es el trabajo en equipo. Por más disciplina que tuviera yo, por mejor motivación, tengo el trabajo que yo pedí, sin un equipo no hubiéramos llegado, pero ni a tener pasto en los estadios. Uh-huh. Es decir, en la medida en que también aprendemos que esa disciplina, esa motivación se comparte, se convierte en liderazgo. Y creo que ese es un componente que va pegadito con cualquier logro. Es decir, por más disciplina que alguien tenga, si no hay esa motivación adentro, si no hay un equipo hasta que te diga, oye, es momento de ver para adelante, sí, o de corregir o
de parar. Ver,
en el ejemplo que decía de Marion, vas escalando la montaña, pues sí necesitas un equipo que a veces te diga por dónde sí agarrar una piedra y por dónde no. Entonces, esa parte me parece muy importante. Si no hubiera existido un equipo del gobierno de México, el de la ciudad de sede, el de FIFA, el de toda la gente que se ha ido sumando, pues no habría mundial, porque claro, requieres de un montón de componentes. Y al final del día, en esta parte de humanizar el debate, yo creo que todos tenemos altas y bajas. Y hay momentos donde todos decimos, hoy no quiero hacer ejercicio, hoy de verdad ya no sé si puedo con mi trabajo. Híjole, yo había días que decía, me urge ver fútbol, trabajar 2 años. Sin que veas una cancha.
Sin ver un partido.
No, claro, o sea, como claro, que dices, quiero ver que sea real mi sueño, claro, que sea claro, real lo que siento, lo que me emociona. Y les confieso, el día de la inauguración, o sea, yo sí era lagrimita, pero como Magdalena.
Es que no me puedo imaginar.
Y era de una emoción.
Tú behind the scenes.
Sí, exacto.
Lo que tuvo que suceder en México estos 2 años para que esto sucediera.
A ver, sucedió sí, mucho y creo que, regreso a la primera parte de la plática, si lo contrastamos con lo que está pasando en Estados Unidos, en México hemos demostrado el profesionalismo, pero también el corazón. Y hay un corazón, mira. Y historias bien concretas, los servidores y servidoras públicas de migración que dijeron, oye, queremos una capacitación para saber hasta cómo decimos bienvenido en distintos idiomas.
Ay, ¿cómo?
Hay muchas historias bien bonitas atrás del mundial, los policías que también se organizaron de forma en que podamos tener un mundial donde no ha habido un solo incidente. Llevamos un mundial y que así sea, con saldo blanco. Sí. Hemos tenido, me parece, sí, mucha alma en el Mundial en México, no solo en las historias de si el pato, el pleito de botes, con la pelea. Hay unas cosas divinas, pero creo que sí, por lo menos para mí sí es muy importante resaltar esa parte del trabajo en equipo. El equipo que se demostró también en el Mundial Social, donde dijimos, vamos más allá. Es decir, tenemos una meta, claro, pero queremos mucho más allá.
Claro, pero a ver, tú que terapiaste a la selección del 2006... ¿También terapeas al director técnico? ¿Cómo le haces para crear ese liderazgo en el equipo y que, hablando de lo que comentábamos ahorita sobre el equipo de Francia, que son bastante individualistas y que es un problema que jueguen juntos, ¿cómo le haces? Y estoy pensando en todos ustedes que son jefes, que tienen a gente trabajando con ustedes, que tienen que ser líderes, inspirar y motivar, enseñarles cuál es la prioridad y la meta final. ¿Cómo se hace eso?
Mira, yo tengo un término que me apasiona. Yo le puse así, se llama la mística en los equipos, que es un tema muy fuerte. Uh-huh. Y es ayudar a cada jugador a identificar su liderazgo. Y aquí lo aplico con todo tu equipo, toda esta gente maravillosa que veo aquí. Uh-huh. Y le preguntaría yo a cada uno, ¿tú qué traes a este equipo? Si tú me dices, yo, las luces, pues ajá, no es suficiente. Ver, esa Rebeca, es tu función.
Claro.
¿Cuál es tu aportación personal a este equipo?
A ver, Rebeca, ven a contestar.
¿Cuál
ven
es tu aportación personal?
Mira, Rebeca Manga.
Señor venga, psiquiatra.
Psicólogo.
Doctor psiquiatra. Doctor psiquiatra. Doctor psiquiatra.
Quiero regresar al tema de Marion. Sí, te
no, pero lo voy a decir seria.
Sí. No, ya dilo seria.
Por supuesto, yo traigo creatividad, traigo profesionalismo, traigo entrega y pasión por mi chamba. Pasión que además reparto a manos llenas a Marta, a mi equipo y a esta estación. Traigo...
traes alegría, traes disrupción.
No, y sobre todo conocimiento.
Muy bien.
Así, pues sobre eso, todo conocimiento.
Eso, Rebe, que tú estás haciendo se llama tu sello personal.
Y talento a esta cabina para cuando, que Marta tenga carnita y saque las mejores
cuando
entrevistas.
Cuando una persona no descubre ese sello personal, el líder tiene que ayudar a descubrirlo. Y todos en la selección mexicana, cuando estuvimos allá, tenían un rol y algo que aportar. Entraras o no a la cancha. Ajá. Incluso si te tocaba ir al... arriba al estadio a ver el partido, bueno, pues qué va a hacer por el equipo y qué te toca aportar. Sí. En el vestidor, en el camión, quién pone la música, quién baila. Si tú eres bueno para escuchar, bueno, pues es lo que te toca. Cada quien tiene que descubrir ese sello personal y eso crea esa magia de la mística y esa energía única que hace irrepetible a los equipos. Y así con el tuyo.
Wow. Y así con el tuyo.
¿Cuál es el tuyo, Mar?
Yo soy una pobre servidora. Exacto. Yo soy una esclava de la nación. Yo soy el vehículo, yo soy la plataforma para que los cuentavientes que no tienen la oportunidad de tener un micrófono enfrente sean escuchados. Yo soy el vínculo para conectar a voces increíbles, gente súper capaz, gente extraordinariamente preparada para servir a la audiencia de este programa. Para que todos ustedes, a través de lo que escuchan todos los días de 10 a 1, puedan hacer de su vida lo que siempre soñaron. Mi nombre es Marta de Baile.
Marta de Baile.
¿Cómo de que no?
No se diga más.
O sea, ¿qué posición jugaría Marta en la selección?
Alejandro. ¿Yo qué soy?
No, bueno, pues ella sí es como Rafa, ¿no? Si fuéramos...
La habilitadora, ¿no?
La habilitadora.
Sí, se llama la facilitadora.
Claro.
Se llama la facilitadora.
Marta es Rafa y yo soy el Vasco, perdón.
Oye,
Perdón, ¿eh?
Oigan, tengo un tema de Marión que no podemos dejar pasar porque es profundo. Y me quiero imaginar a un cuentaviente, una cuentaviente que dice, no tengo disciplina, no estoy en forma, no tengo dinero, no estoy en la cara. Quiero ir a conectar ahí. Y la forma de hacerlo es a través, como tú lo dijiste, de la compasión. Uh-huh. En donde yo me quiero, me respeto, y desde ahí, en ese amor a mí, digo, voy a poner lo mejor de mí. Pero no del reproche. Soy un perdedor, no tengo dinero, estoy guango, no he hecho nada, ya muévete, huevón. No.
Es que sí.
Desde lo positivo y la compasión. Y la apreciación a uno mismo, eso es lo que te va a mover. Y se lo quería decir a cualquiera que nos esté escuchando.
Es que te digo una cosa.
Que tal vez está ahí, ¿no? Y que tiene que ser con apreciación, con el cariño que te tienes por amor por ti y de ahí al rigor.
Yo vengo de la disciplina vinculada al rigor y a la dureza.
Tú vienes del colegio alemán.
Exacto, salgo de Salashule. Y me dio muchas cosas muy maravillosas, pero me tomó 40 años. Entender que yo soy digna de cariño, claro, de amor, claro, de atención, de todas esas cosas. Amiga.
Qué hermosa escena.
Independientemente de si voy al gimnasio o no. Son dos cosas distintas. Claro. Mi valía como persona no radica en las cosas que cumplo.
¡Ay, amiga!
No, el otro día una de mis hijas me mandó un post. Es que no se los puedo leer porque está en mi celular y mi celular está transmitiendo en Instagram Live. Por si nos quieren ir a ver a Instagram. Pero ¿sabes qué? Increíblemente, y lo cuento porque yo creo que a lo mejor muchos de ustedes lo viven así, yo vengo de una mamá muy orientada al deber ser. Uh-huh. Y siempre nos decía, no hay cosa que dé más satisfacción que el deber cumplido. Uh-huh. Entonces, yo trabajo en terapia, tratar de soltar el identificarme con lo que yo soy capaz de lograr. Y mi personalidad estar muy vinculada al hacer. Uh-huh. I'm a doer. Uh-huh. Y te digo algo, me ha tomado 58 años aprender a empezar a explorar, parar. Y el no sentir que no hacer nada también está bien. O sea, yo vivo, se mueren de risa porque
esa también
cuando,
es una disciplina.
Cañón, sí. Cuando contesto al aire. Hay gente que se sienta a hacer pipí y sale. Yo hago pipí así. O sea, el chisguete a todo lo que da, ya, para irme a lo que sigue. Con una prisa, una urgencia, un a lo que va, ¿qué más? Porque cualquier otra situación me hace sentir que estoy perdiendo el tiempo. Uh-huh. Una locura, doctor.
Así es.
¡Doctor!
Sí, así es.
Aparte, oye, hay que hablar de hay eso, ¿eh? No sé quién me mandó un artículo de que pujar para sacar el pipí a putazos te hace mal, hija. Te arruina el piso pélvico, no sé claro qué. Nada más sí, lo voy a decir. Doctor, muy bien. Adelante.
Muy bien, pues bueno, cerrando, yo quiero invitar a todos a esa conquista personal de lo que hoy hablamos. Hoy hablamos de ese de esa disciplina entendida como el rigor interno puesto en práctica de forma positiva, apreciativa, y sobre todo identificar en cuál de las áreas de tu vida tienes que aplicar ese rigor. No es un rigor genérico. Puede ser en el aspecto físico, puede ser en el aspecto económico, en el aspecto emocional, en el aspecto social, afectivo. Tú decides en dónde y ponte a trabajar con ese rigor y esa fuerza, ese amor a ti y a levantar la vaca que está echada torciéndole ese rabo.
¿Eh? ¡Eso! ¡Aplausos para el doctor!
Gracias, gracias, gracias.
A ver, ¿crees que es broma? El 16 de julio comienza por tercera vez un reto de 4 semanas.
Sí.
En donde entrenamos todas juntas 4 semanas. Sí. El plan de alimentación, las recetas, los menús, los ejercicios. Algunas lo hacen en su casa, otras lo hacen en un gimnasio. Hay hombres, hay mujeres. O sea, hasta este momento se han inscrito 78 mil personas a entrenar con nosotros.
Wow.
Estás contratado.
Muy bien.
Quiero abrir el 16 de julio con una clase tuya online.
Ok, ¿estamos? Veremos cómo le hacemos, pero
eso.
Sí.
Claro no que me
sí.
digas que, es que estoy sí. aquí con la selección.
No, 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 veremos cómo sí, de una forma o de otra. Veremos cómo.
Exacto, veremos lo platicamos. Sí.
16
lo platicamos.
De julio, lo anoto. Gracias, gracias, Marta.
El doctor
gracias.
Alejandro Molina, un lo encuentran en Alejandro Revita, Alejandro Molina Bortoni. Ajá. Qué bonito apellido.
Gracias, italiano.
Alejandro Molina, Molina Bortoni en Instagram. Ajá. Un placer tenerte acá.
Gracias, igualmente.
Gaby Cuevas, me imagino cuánto estás disfrutando el mundial, pero cuánto quieres que se acabe. Ella es representante del gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA, que lleva 2 años organizando que esto suceda y que podamos decir, hermano, coreano,
ya eres mexicano.
Exacto.
Gracias por la invitación, no, Marta. Y digo, yo nada más parado. De mis consejos rapidísimo es, la disciplina sí requiere motivación. Hagan un plan, un equipo de trabajo y sobre todo también, pues esas pausas para apapacharse uno mismo.
Exacto, me encanta. Mi queridísima Marion Reimers, mi nueva mejor amiga, periodista, analista, directora técnica, narradora deportiva.
Y nueva mejor amiga de Marta de Baile.
Mejor amiga mía, exacto. ¿Con qué te vas?
Yo me voy con que encontremos el justo medio entre el rigor y la compasión. No hay nada más importante que la compasión con nosotros y con los demás. Vivimos en tiempos de mucha dureza, de mucha performance. Y yo creo que es bien bonito reencontrarnos con que cada quien está lidiando con sus batallas. Tengamos un poquito más de paciencia.
¿Sabes qué? Ponme la canción de la tía Yoya.
Oye,
de la tía Yoya. Espérate, espérate. Es que... Es más, y ponme la de Misión Imposible, ok. La mayoría de nosotros, ok, la mayoría, no la vivimos así.
Ajá.
Pipí.
Chisguete plus.
Sacar la plancha, planchar el vestido, alaciarte el pelo, ponerte tacón, subirte al coche, tomar la llamada, tomar la que sigue, ir a radio, hacer la junta, armar un video. Eso es una locura.
Pero también puede haber etapas.
Y entonces yo quiero
O sea, vivir. Yo me sumo al reto de Marta de Baile el 20 de julio. Hay etapas.
Ahí te vamos a estar esperando. Ok. Y deberíamos de también tomarnos tiempo para vivir así.
Uf. Qué bien, un buen balance.
¿Estás de acuerdo? Caminando, Marión y yo tomadas de la mano en la campiña suiza, recolectando flores silvestres
y un gelato,
recordando a Heidi, la novicia rebelde.
Así.
Exacto.
Diciendo, me vale 3 hectáreas.
Exacto, exacto. De pradera.
De pradera.
Y con esto nos vamos. La revista MOA está a la venta en todo el país. Bego Cosío, la cabeza de revista MOA, aparte de la disciplina del atleta.
Oye, me he reído horas, pero también en esta edición escribe Carlos Hermosillo, Geo González, traemos a Osvaldo Sánchez, muchos atletas, Joaquín Beltrán, por supuesto está Bea Boullosa y Einar Pro. Eso. Todos estos para darnos la disciplina que tienes que entrenar.
Eso, no se diga más.
En cualquier puesto de revistas, en su súper más cercano, corran a encontrarla.
Eso, gracias, Bego, y no, felicidades ustedes, por este equipo.
Me reí ahora.
Son las 11:33 de la mañana en W Radio. No tengo idea ni a dónde vamos ni qué vamos a hacer. Pero ahí viene Mario Guerra, cuentavientes, y vamos a hablar con Mario de lo que se llama libre albedrío. Sí. O libre albedrío es porque vamos, me vas a dejar hablar de mis cosas con Mario. 100%. Exacto, hoy no tenemos tema con Mario Guerra. Vamos a hablar de lo que ustedes quieran hablar, cuentavientes. No se vayan, ya volvemos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
12, 18 de la mañana en W Radio. Mario Guerra en the house. ¿Cuántas veces le pedí a Rebeca, güey, me puedes dar a Mario?
Pues ya estás.
Aquí estoy.
Off script. Sí. Libre albedrío. Cada vez que viene Mario Guerra,
escriba también.
Tenemos ya un plan. Ya, vamos a hablar de esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? Me da claustrofobia. Okay. ¿Sabes qué? Me siento limitada. ¿Sabes qué? Siento que no me dan libertad.
Bueno, venga.
¿Qué ibas a decir? A ver, dijiste, cuéntanos. Voy a decir lo que posteé ayer. ¿Qué posteaste ayer?
A ver, fue? Ayer posteé, no sé si vieron el post, váyanse a mi Instagram ahorita para que sepan de qué estoy hablando ahorita al aire, cuentavientes. Es el penúltimo post, ¿ok?
¿Qué dice?
A ver. ¿Qué dice lo siguiente?
¿Qué dice lo siguiente?
Es que me encontré en mi carrete una foto mía y de Juan en una boda que estuvimos hace como 2 semanas. Y vi la foto y de repente dije, voy a postear esta foto porque tengo algo que decir. Y escribí lo siguiente, Mario.
A ver.
¿Me pueden poner música así como conmovedora para que pues yo pueda leer mi texto?
De Villafontana.
Exacto. No sé dónde está Rulo.
Unos violonchuelos, mi querido
Georgie.
Georgie Borgi.
Una música así. Exacto. No, no quiero esa cursiles. Quiero música que conmueva.
Bueno, ponla.
Y dice así. No, no lo voy a leer así.
Yo te la voy a poner.
No, no lo voy a leer así. Ponme la de Downton o una cosita.
No, pon una que se llama Agape. Ponla.
Agape.
Ponle así, ajá, ponle agape.
A ver, agape.
Pon agape, así tal cual, Rulo.
Respeten
agape.
Mi texto, ¿no?
Exacto. Pero pon esa, vas. Agape.
Vi esta foto en mi carrete y me quedé pensando. Me tomó mucho tiempo llegar aquí. Y quería compartirles que pienso que pasamos gran parte de nuestra vida en una relación con nuestro proceso. Con personas que te preparan para la buena. Porque cada relación es un aprendizaje de quién eres, qué quieres, cuáles son tus negociables y cuáles no. A crecer, a pulirte para estar lista para el bueno. Uno tiene la pareja para la que le alcanza y todo el punto es trabajar en ti para que cada vez te alcance para algo mejor para ti. Pasamos demasiado tiempo buscando a la pareja perfecta en vez de invertirlo en ser una mejor pareja para traer algo que esté a tu altura. Y después de lágrimas y desamores, llega el bueno. El mío es él. Y probablemente, si hubiera llegado antes, no lo hubiera reconocido. E igual, él a mí tampoco. Llega cuando uno está lista y en el lugar emocional correcto. Y no, no se conformen con nada menos que lo mejor para cada una de ustedes. Sigan aprendiendo, sigan puliéndose y siempre confíen en que les va a llegar. Que viva el amor y no dejen de creer en él porque sí existe y porque sí llega.
Mira, qué bonito.
¿Les puedo decir algo? Qué bonito escribo y nadie me lo ha reconocido.
No, está
lo
muy
escribo
bien.
Súper bonito.
Sí, está súper bonito.
Oigan, y lo escribí ayer viendo el partido en 2 segundos, ¿eh?
Llorando.
Y yo, así con una lágrima. No, con un Remy. Pero te voy a decir por qué escribí esto, Mario.
¿Por qué?
Porque yo sé, cuentavientas, que hay un chorro de ustedes allá afuera que no han encontrado el bueno.
Y hombres
que no han
también.
O la buena, que no han encontrado el amor. Y que muchos están desilusionados y desilusionadas. Y les digo una cosa. Esto lo escribí para ustedes, porque no quiero que pierdan la fe.
Es que tú dijiste algo muy importante entre varias cosas ahí.
Y le pueden dar like a mi post.
Además.
Claro. Porque lo escribí súper bonito. Nos hacen envidiosos.
Y muy sentido.
Solo porque tú no escribes como yo.
Y muy sentido.
Exacto.
Oye, yo creo que hay una cosa muy importante entre varias ahí, lo que acabas de leernos. Y una de ellas es eso, ¿no? Yo lo resumo así. Dejen de estar buscando y váyanse construyendo. Porque si no se construyen, pues se van a encontrar con cualquier persona. Porque pues uno con ganas de tener una relación no pone muchos filtros. Y ese es un fenómeno que ocurre cuando somos muy jóvenes. Cuando somos muy jóvenes es muy fácil enamorarse. Por dos razones. Una, porque no tiene la experiencia de haber vivido lo que duele. Y entonces te arriesgas mucho más. Pues, ¿qué puede pasar?
Claro, la ignorancia es atrevida.
Claro. Y dos, sientes que tienes el tiempo necesario como pues para ensayarle y vamos más para allá. Ahí lo malo es quedarnos atorados en ese modo juventud, donde yo tengo que encontrar a la persona indicada para mí sin pensar mucho en lo que yo voy a dar en una relación y en lo que yo soy y en lo que yo quiero. Dijiste algo también muy interesante. Tal vez si hubiera llegado en otro momento, no lo reconozco ni él me reconoce a mí.
Sí.
Porque finalmente no es que tengamos que estar listos, porque creo que nunca acabamos de estarlo, y ni creo que deba ser un requisito, pero lo que sí creo es que reconocer a alguien que sea bueno y te haga bien implica que ya pasó uno por un proceso.
Ya hubo madurez, claro.
Sí, por un proceso de trabajo que, ojo, no es solamente el paso del tiempo y la edad, es lo que uno hace con el paso del tiempo con uno mismo.
Claro.
¿Qué tanto uno se hace preguntas y reflexiones? ¿Qué tanto uno de alguna manera dice, a ver, bueno,
se cuestiona
qué es lo que quiero para mí? ¿No? ¿Qué quiero para mí?
Claro.
No, ¿quién es la pareja que quiero encontrar? ¿Qué es lo que quiero para mí? Claro. Yo sé que hay personas que dicen, no, yo decreto que voy a encontrar una pareja de tal y cual manera. Sí, pero ¿saben qué? No funciona exactamente así. Es en quién me convierto yo para toparme con una persona que sea más parecida a mí,
claro,
en las cosas importantes, en las cosas sustanciales.
Claro, pero ¿cómo le hago para que me alcance para una pareja de mejor calidad que justamente embone conmigo en lo que es importante?
Hay que ver cómo a uno ha desarrollado lo que es importante para uno.
Lo que es importante, claro. ¿No? Tienes toda la razón.
¿Qué tanto
pero
uno ha trabajado
te digo
en
una
eso?
Cosa, qué bueno que hoy tenemos libre albedrío. Porque creo que nunca, increíblemente, en los que 15 años que llevamos 15 trabajando
años,
juntos,
¿sí?
Nunca hemos hecho este ejercicio.
¿Ustedes
se han sentado a escribir qué aprendieron en cada relación? Así de manera como súper práctica y consciente.
Cero.
Es que ahorita que estabas hablando, yo estaba pensando. De fulano aprendí que nunca quiero estar con un hombre en el que yo no confía ciegas.
Sí.
Con sutano aprendí, nunca quiero estar con un hombre que tenga una adicción y menos al alcohol. Con fulano aprendí que yo soy una persona que necesita a su lado alguien con un alto estándar de honestidad, porque si no, eso abonaría a mi inseguridad y mi miedo de no poder confiar en el sexo opuesto. De fulano aprendí, o sea, como que siento que pocas veces uno se sienta a hacer la lista de qué aprendiste de cada uno. Porque en este texto que puse en Instagram, justamente era eso.
Sí, claro.
La gente llega a tu vida para que tú aprendas una lección, para que tú aprendas más de ti, de quién eres, de qué quieres, de qué para ti es negociable y qué para ti es absolutamente innegociable. Entonces, por ejemplo, ahora que decías, ¿qué es importante para ti? Creo que cuando somos chavos, pensamos que las relaciones buenas es las relaciones con pasión.
Sí.
¿No? Que te madreas, te bajas del coche, te contentas.
100%. Drama. Llega una edad en que
drama.
Ya maduras.
Drama y el infierno.
Claro, por supuesto.
¿No? Y le damos poco valor a la paz.
Claro.
¿No?
Es que ese es el amor verdadero. Mira, miren cuentavientes. Nomás se los digo no para espantarlos, pero sí para que sepan qué nos dice la ciencia al respecto. Hay un estudio del Instituto Kinsey en Indiana, que es un instituto que se dedica a investigación de sexualidad, de género y de este tipo de cosas de relaciones. Y nos dice que solamente nos vamos, el cerebro va a darnos todos sus recursos para enamorarnos de una a dos veces en la vida. Es decir, va a producir esta intensidad, estas mariposas, estos fuegos artificiales, de una manera muy intensa, nada más de una o dos veces en la vida, y hay personas que nunca lo experimentan. Pero claramente esa es la puerta de entrada. ¿Para qué? Para que podamos llegar, entrar y construir algo. Y esa construcción es algo, como dice Marta, mucho más lleno de paz, mucho más lleno de tranquilidad y menos de fuegos artificiales. Pero entramos a la relación así, enamorados, muy enamorados. Pero a veces hay personas que, y alguna vez lo hablamos aquí, Marta, tú y yo, cuando hablamos de por qué cuando sientes que ya no estás enamorado, como que buscas otra vez enamorarte y volver a estarte enamorando, y buscas la intensidad y este drama del que hablamos hace un momento. Porque es muy tentador confundir esa pasión inicial con el amor verdadero, que lo que realmente trae paz. Yo sé que es poco popular esto que voy a decir, pero ¿cómo sabe uno si está sintiendo amor verdadero por otra persona? Cuando estás con esa persona, sientes tranquilidad y paz. No es este sobresalto, ¡ay, ya va a llegar! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué! O este drama de, ¡ah, cómo puede ser! Y ahorita me va a oír y le voy a decir, y quién lo está mirando y quién le está haciendo. No, es una sensación de paz, que siempre quiere estar con esa persona porque no hay sobresaltos. Y que cuando los hay, la tendencia es a armonizar, a arreglar. Porque la convivencia con otra persona que amas crea en el cerebro una especie de sintonía donde ambos entran en la misma frecuencia y no requieren estímulos externos ni dramáticos para sentirse vivos, para sentirse conectados. Ese es el amor verdadero que, insisto, no es muy popular porque no es el que nos venden en las películas, no es el que nos venden en las escenas dramáticas de los reels, de TikTok, donde parece que el amor grandemente apasionado, llenar de corazones el coche, llenarlo de post-it con mensajes, ese sería como el amor verdadero. A veces se ha confundido el acoso, la ansiedad con amor verdadero. No, esta persona no se te despega, ¿cuánto te ama? No, pues no se te despega, ¿cuánto te ama? No, no se te despega porque o no confía en ti o no confía en la relación en sí misma. Y aquí quiero agregar algo a lo que dijo Marta que me parece muy importante. Yo sí creo que podrían hacer esa lista de lo que aprendieron en cada relación. Pero háganse otra pregunta. ¿Qué han aprendido de ustedes a través de todas las relaciones que han tenido?
¡Ay!
¿Por qué? Háganse una pregunta. ¿Por qué han terminado mis relaciones pasadas? ¿Por qué han terminado? Porque si te mantienes en varias relaciones es porque no ha llegado en la que te quieres quedar.
Por eso ¿qué ha pasado? Digo, es que tienes tantas relaciones porque la mayor parte del tiempo estás en una relación con tu proceso. Porque todas esas relaciones que tenías eran el proceso, sí, son parte, claro, de tu, claro, crecimiento.
¿Y qué se ha repetido de mí en ese proceso? Claro. Que a lo mejor tengo miedo al abandono. A lo mejor tengo desconfianza, no de la persona que tengo enfrente, sino de cualquier persona que esté ocupando el lugar de mi pareja. ¿Qué es lo que de mí puedo aprender a través de mis relaciones que se ha mantenido como una constante? Más allá de lo que aprenda, yo aprendí que de este no porque es un borracho y aquel no porque es un mujeriego y aquel no porque es un témpano de hielo, ok, de ustedes que han aprendido, a lo mejor que han aguantado de más, a lo mejor que han aguantado de menos, a lo mejor que son demasiado quisquillosos, a lo mejor que son muy ansiosos, a lo mejor que nomás no conectan, ¿no? Que ustedes son tan igualito como tempanito que no calienta, que no da, ¿qué han aprendido de ustedes?
A ver, vas.
¿Qué he aprendido de mí a través de estas experiencias en relaciones anteriores?
No de los demás, de ti.
No, de mí, claro.
¿Qué es lo que se ha mantenido constante?
Yo tenía un apego ansioso.
Mira, por ejemplo.
Y eso iba. ¿A qué va si me ganas? Me está preguntando a mí Mario. Hombre, eso, el apego ansioso.
La ansiedad.
100%.
Es que la ansiedad es un ácido para el amor.
Claro.
Es ácido para el amor.
Ácido.
Lo disuélvelo. Porque si el amor es paz, la ansiedad es inquietud permanente.
Sí, exactamente.
Entonces, el amor no puede florecer en la ansiedad.
Pero a ver, describe tu apego ansioso.
No, mi apego ansioso es no contesta en 2 segundos, ¿dónde está? Está apagada la luz porque de casualidad pasé por ahí. Qué casualidad que está, me dijo que tenía una junta pero puede contestar el teléfono. Sí, sí, sí.
¿Y por qué no me contesta? Está en línea.
Exacto, está en línea. Los está en línea. ¿Qué onda?
Dice que me ama, pero no estoy segura.
Sí.
No,
le voy
no,
a poner
no.
una prueba.
Dice claro. que me ama, pero el otro día me dijo que no podía pasar por mí, entonces no me ama tanto como me dijo.
¿Qué infierno.
Sí.
Pero el apego ansioso viene de una profunda inseguridad. o de un profundo miedo al abandono? ¿De dónde viene el apego ansioso?
Viene de la certeza de que vas a ser abandonado, lo que no sabes cómo y cuándo.
Exacto. ¡Ay, cállate, Mario! Horror, ¡eres un horror de
porque
persona!
Porque no aprendiste a confiar.
¡Time! Está fuertísimo lo que acabas de decir.
Sí.
Vuélvelo a repetir.
El apego ansioso viene de la certeza de que vas a ser abandonado. Lo que no sabes es cómo y cuándo.
100%. Eres un maldito profeta pelón. Claro.
Sí.
Pero puedo añadirle
sí,
a esa historia.
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Estás seguro de que te van a pintar el cuerno, nada más que no sabes cómo y cuándo?
Sí.
Exacto. ¿Estás seguro que te va a dejar, nada más que no sabes cómo y
sí.
cuándo?
Claro.
¿Estás seguro que te está mintiendo, solamente
sí,
no sabes
sí.
de qué y con quién?
Sí.
¿Estás seguro?
Eso
ese
es, lo que
es
nos
el apego
pasa.
Ansioso.
Sí, sí, sí.
Entonces te vuelves como la maldita KGB, como la CIA, todo el día. Tin, tin, tin,
todo
tin,
el día
tin,
en
tin,
alerta,
tin,
además.
Con las alertitas paradas, leyendo entre líneas cosas que no existen, volviendo loca hasta la otra persona, hasta que se vuelve una profecía autocumplida,
claro.
Te miente, se va, te pinta el cuerno,
¿sí?
Porque uno no se da cuenta que uno lo acabó provocando.
Y tú dices que tú sabías.
Claro.
Yo sabía que me iban a abandonar, yo claro. ya lo sabía.
Claro.
Pero, y tú quieres estar bien. Y en la siguiente relación dices, no, ahora sí ya voy, pero no puedes. Porque se te conecta ese botón que se dispara cuando estás en una relación. Cuando no estás en una relación no pasa nada.
Pero fíjate lo que te voy a decir. No sé cómo frasearlo.
A ver.
Así como yo digo que no hay nada más sexy que alguien cómodo en su propia piel.
Uh-huh.
Que una mujer o un hombre que se sabe seguro, que está tranquilo con quien es, que está reconciliado, que anda por la vida sintiéndose bien y con la cabeza en alto y claro y resuelto.
Uh-huh.
Siento que parte de la razón por la cual también nos pasaba eso es porque, qué horror, voy a tener que pochar. We hadn't come to our own.
Yes.
Todavía no habíamos embarnecido
uh-huh.
emocionalmente.
Uh-huh.
Y entonces somos como unas bebés miedosas, chiquitas, chillonas, sí.
uh-huh.
Pesadas,
no, pero sí, pero casi,
miedosas.
Casi, ajá, miedosas.
En vez
todo.
De ser una mujer embarnecida
uh-huh.
que demanda respeto, admiración y pleitesía.
Claro.
Es cuando,
¿qué tal?
Es cuando no soy capaz de habitarme todavía.
Sí, exacto.
Sí.
Exacto.
Y llega cualquier invasor. Hacer paracaidismo ahí dentro.
Exactamente. ¿Qué es eso? Claro, claro.
Me entendiste perfecto.
Eso es.
Y este es un mensaje tanto para las mujeres como para los hombres. Que no hay nada más atractivo y no hay un lugar más seguro en una relación que cuando uno está habitado en uno mismo. Uh-huh. Explica eso.
Sí, es cuando uno se siente bien con uno y no solamente en el cómo se ve, que eso claramente importa, pero sino cómo se siente con su propia vida, cómo se siente siendo uno mismo. Es como uno se levanta en la mañana. Voy a decirlo de esta manera. Uno se siente tan a gusto en uno mismo que uno se vuelve transparente para uno mismo. Es decir, tú estás tan a gusto en tu casa que no estás pensando si la cortina, si la llave del agua, si el baño, si la puerta, si el jardín, el garaje, el perro, no. Te mueves, te adueñas tanto de tu casa, que es un lugar tan, tan grato para estar, que no tienes un motivo para estar diciendo, ¡ay, la esquina! ¡Ay, el rechino de la puerta! ¡Ay, la ventana está sucia! ¡Ay! O sea, no es
o
que
para
tengas...
estar mirando afuera.
O que no estar mirando
exacto,
afuera.
Exacto, que es
no estás,
la mayoría de la gente lo hace.
No estás en una casa, vamos a decirlo así, impoluta, sino estás en un lugar donde te sientes a gusto porque sabes que es tuyo y sabes que no cualquiera va a entrar ahí porque no cualquiera le das la llave. En este caso, no cualquiera le das la llave de tu corazón. Esa es una llave que uno tiene para decidir a quién le abre y a quién le cierra la puerta en cierto momento. Cuando no, pues estás, como dicen por ahí, mirando el pasto del vecino que es más verde. Estás añorando la casa de la infancia, pensando en la casa del futuro, quejándote de lo que tienes y de lo que no tienes, y entonces no te sientes a gusto, no acabas de estar. Ahora traduzcan esto a la propia persona, a uno mismo, ¿no? No acabo de estar a gusto conmigo, siento que algo me falta, pero no sé qué es. Cuando pienso que ya lo tengo y lo tengo, es decir, lo obtengo, no era eso lo que quería. siempre tengo motivos de queja de mi pasado, de mi infancia, de mis relaciones, del trabajo.
Te dejas vulnerar por los demás. Yo tengo una pregunta. Espérame, espérame, me voy a olvidar, Marta. No, tú has hablado toda la... Espérame, dos segundos. Yo me cuestiono, Mario, sí, y posiblemente se hayan cuestionado y se estén cuestionando ahorita mucha gente que nos está escuchando. Uh-huh. Yo pensaba, ¿qué me pasó a mí? Tuve una infancia feliz, unos padres amorosos, un ambiente perfecto,
sano,
sano, cero tóxico. ¿Qué me pasó que me dejé vulnerar después? Por gente horrenda. O sea, ¿por qué me dejé pisotear? ¿Por qué fui un tapete? ¿Por qué? ¿Qué me pasó, Mario? O sea, me iba para atrás y decía, ok, habrá sido más bien que sí me consintieron demasiado, entonces me hice yo después chiquita. ¿Qué? ¿Qué?
Sí, algo ¿qué así. Es que cuando
no,
tú dices...
¿Nunca te cuestionaste qué me hicieron de chavita, no, que me dejé pisotear?
Es que como yo fui a terapia muchos años, yo ya tengo el nombre de las cosas.
Bueno, yo recién empecé terapia en el 2017, pero sí me cuestioné muchas veces. Mario.
Sí, mira, uno dice... ¿Por qué si tuve todo y tuve tantas oportunidades y tuve tantas cosas, acabé así?
Una carrera exitosa.
Digo que me traten como gata.
Exacto. O sea, licenciada, mención honorífica. Una gran creativa. O sea, no es posible.
Oye, hablando de gatas, me acuerdo de un terapeuta que me dijo, ¿cuándo te vas a cansar de que te traten como gata? Así me dijo el terapeuta. Claro. ¿Sí? Saludos, Mariano Barragán.
Así es.
Me lo dijo.
Sí, no, claro. Y lo que pasa es que uno mira las cosas desde acá, ¿no? Uno ve para atrás y dice, pues ay, pues no la tuve tan difícil y tuve muchas oportunidades. Pero la realidad es que esos puntos finos que a veces no vemos, ¿no?
Se tratan en terapia, obvio.
Que pasan transparentes para nosotros, que no nos damos cuenta que están ahí porque entraron dentro de nuestra normalidad familiar. No los vimos como algo que nos pudo haber debilitado para el futuro. Es decir, efectivamente, que me sobreprotegieran, que me hicieran construir una historia de la vida y del amor distinta a la con la que me iba a enfrentar, claro, en el futuro, o demasiado idealizada, uh-huh, o demasiado presatanizada. Uh-huh. Me metieron miedos, me metieron expectativas que eran difíciles de conseguir. En fin, uno puede narrar que ahí atrás no había nada, pero siempre hay algo, sino de dónde sacamos siempre las cosas, claro, ¿no?
Sí. Entonces, y perdóname, eso de no te lo tomes personal, separa las cosas. La gente no es grosera contigo, es grosera. No, ni madres. O sea, yo sí me siento herida, lastimada y me lo tomo muy personal.
Y ofendida.
Como el post que puse yo. Ajá. Sí, tómeselo personal, ¿eh? Porque ya todos somos adultos.
Cero.
Y la gente sabe lo que hace. Perdón.
No, sí.
La gente sabe lo que hace, así que sí, claro, tómatelo personal.
Pero te digo una cosa, estás muy mal. Perdón,
ay,
Mario.
Ay, okay, sí, ahora resulta. Una discusión.
Estás muy mal. Exacto, son adultos.
Somos.
¿Cómo me voy a tomar personal los traumas y complejos de alguien más?
No, porque la gente sabe lo que hace, Marta. Por eso tómatelo personal.
A veces los traumas y los complejos de la gente son más grandes que
los adultos. Y sepárate de esa gente. Eso es.
Pero es que es eso, mira. Es cierto que todos somos adultos y todos saben lo que hacen. Vamos a tomarlo por cierto. La cuestión es que a veces hay adultos que saben lo que hacen y son egoístas. Es decir,
sí,
no les importa la afectación que tenga otra persona, solamente les importa lo que ellos quieren y cómo resulten las cosas para ellos. Por eso son personas que pueden hacer cosas tan simples como hablar en voz alta en una sala de cine y no les importa, hasta pisotearte sin importar lo que tú sufres. Y se dan cuenta, y son adultos, pero básicamente no les importa. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hago yo con una persona a la cual yo no le importo?
Exacto.
A ver, Marta.
Por arrastrada.
Por tapete.
Las ¿de dos qué, mira, por ¿de qué tamaño es mi necesidad?
Por cierto, porque me quitaste la palabra, ya no me acuerdo qué iba a decir.
Hombre, era algo parecido a
¿qué
esto?
¿Qué era?
Esto,
no, pero
parte.
¿Qué habías dicho?
Esto de por qué a veces nosotros decimos tuve una vida tan buena y a veces y permitimos tantas cosas.
No, claro, pero en el contexto de una relación,
uh-huh,
cuando tú no has terminado de habitarte, y para ser justas, toma tiempo, toma experiencia,
sí, claro,
toma sabiduría,
claro,
y viene con la edad.
Uh-huh.
Pero cuando uno no ha terminado de habitarse, cualquier cosa que sucede afuera de tu casa te destantea.
Sí.
Porque ya a esta edad, la tuya, Mario, uh-huh, con tu experiencia, uh-huh, la de esta chinchintorra insoportable, la mía, Si ahorita estuviéramos solteros, bueno, te lo digo a ti, Rebeca, que estás sola, sola, sola.
Sola y muy sola.
Ok. Si viniera alguien nuevo, no, pues para que te destantee, está en chino.
Está cañón,
para que
claro.
te haga golpeado.
No, bueno.
A ver que se atreva.
Exacto.
Para que te haga una triquiñuelada, está sí, difícil. Ya,
claro,
para que te salga con una canallada y una puñalada por la espalda, está imposible. Uh-huh. ¿Por qué? Porque llevas muchos años habitándote. Uh-huh. Entonces, la pregunta para todas mis cuentavientas, mujeres y hombres. ¿Cómo haces para apresurar el proceso de habitar tu piel? De embarnecerte.
Sí, es como ir al gimnasio, hablando de embarnecer. Tienes que jalar, uh-huh. tienes que cargar. No va a pasar por quedarte sentado en un sillón viendo la tele.
O sea, bueno.
Tienes que hacer algo. Y en este caso, hacer algo implica empezar a mirar cosas que uno no quiere ver de uno mismo. Los patrones que ha repetido. El cómo uno ha intervenido e influido en el tipo y calidad de relaciones que uno tiene. Como dije antes, a lo mejor tolerando cosas de más o siendo demasiado intolerante. ¿No será también que cabe la pregunta, no será que el egoísta he sido yo? Y que solamente quiero todo para mí sin importarme lo que el otro tenga. Porque acuérdense que las buenas relaciones van de la mano de la reciprocidad. Y un poco de la renuncia a lo que uno quiere a veces, en el sentido de que no voy a tener el 100% de lo que quiero en una relación, sino más bien de lo que quiero y de lo que tengo, que para mí se convierta en ese 100%. Es decir, ser capaz de dar y recibir, haciendo ciertas renuncias, pero lo primero es el espejo. Por ahí dicen que tu pareja es tu espejo. Yo podría estar de acuerdo en un sentido. Sin embargo, yo creo que antes de verte al espejo ajeno, podrías verte en el espejo propio y preguntarte qué de lo que yo estoy dando, qué de lo que yo estoy haciendo, ayuda o complica que tenga yo una mejor calidad de relaciones en mi vida. Sobre todo del tipo romántico, pero si se expande, vayan a saber cómo andan también en términos de amistad, en términos de familia, ¿no?
Pero yo creo que el peor despropósito que uno puede hacer para uno mismo es siempre creer que tu mala suerte en las relaciones siempre ha sido culpa de las personas que tú escoges sí. o del otro. Ese es el peor desperdicio posible que tú puedes hacer.
Uh-huh.
Porque hasta que tú no te hagas clara y responsable de que todo lo que te está pasando tiene que ver contigo, y estés dispuesta a entender por qué y de dónde, miren, va a ser la misma gata revolcada.
Y yo creo que la incongruencia y el shock viene de, a ver, yo quiero algo bueno para mí. Yo no quiero sufrir, Marta. Yo quiero buenas relaciones. Es lo que más deseo. Pero ¿por qué me tocan, como dices tú, sí, la mala sí, suerte? Sí. ¿Por qué me tocan puras para? No, no te tocan.
Exacto.
Y yo sé que tú quieres, todo mundo quiere tener una buena relación o una buena vida, un buen lo que sea. Claramente sí. Difícilmente el masoquismo se sostiene para la mayoría de las personas. Aquí la cuestión es que tu deseo choca con tu hábito, es decir, con lo que te es familiar. El cerebro va a buscar la familiaridad en las relaciones. Por ejemplo, si tú vienes de una familia o de una infancia donde hubo frialdad, donde no había demostraciones afectivas, donde no habría abrazos, palabras de aliento, y eso te dolió y te lastimó y dijiste, no, yo hubiera querido que mi mamá, mi papá me abrazara un poquito más, lo reconoces, ¿qué crees que va a pasar? Que aunque sepas eso, te sepas la teoría, llegando a tu mundo de relaciones, vas a tender a dejar pasar más aquellas relaciones que vienen de personas que se comportan muy parecido a aquello que te lastimó y de lo que te estás quejando. Y como dije, no, esto no se sostiene por una especie de masoquismo que tengamos y nos guste sufrir, sino se sostiene a través del hábito y el reconocimiento de lo que nos es familiar. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos muy bien en lo que nos es familiar, aunque sea doloroso. Es decir, si yo crecí en una zona de guerra, ya aprendí a moverme esquivando balas, bombas e incendios. Y cuando me llevan a una zona de paz, pues francamente es un mundo desconocido, porque yo aprendí a caminar pecho a tierra. Y cuando no hay guerra, La gente camina erguida, la gente atraviesa la calle, la gente se detiene a mirar unas flores, a sentarse en un parque, y yo no sé cómo hacer eso.
Claro.
Sino yo vivo pecho a tierra, a pesar de que no hay esos bombardeos. Entonces, la familiaridad es lo primero que tendríamos que darnos cuenta. Por eso les decía, ¿qué cosas he repetido de mí en todas mis relaciones, más allá de lo que pueda aprender del otro?
Claro. Yo pensé que les ibas a decir, por eso siempre les digo. Nuestros amigos de Encuentro Humano siempre tienen talleres para que ustedes, de verdad, escuchen, aprendan.
Mírense.
Se cuestionen, sí. Repiensen lo que piensen que piensan. Mario sí. Guerra, todas las semanas, está al servicio y la esclavitud del cuentaviente consentido, porque todas las semanas tiene cursos diferentes, algunos en línea, algunos en
presenciales,
vivo.
Presenciales, sí. A ahorita ver. Tenemos, miren, justamente este 20 de junio, pues ya estamos en la puerta del próximo fin de semana, el sábado, tengo mi taller en línea de relaciones rotas, que es un taller para personas que ya terminaron una relación, pero le siguen llorando al ausente, sí. pensando a ver qué les va a regresar, o rápidamente metiéndose de rebote en cualquier otra relación, o que incluso están ahorita en una relación codependiente, que saben que no les hace bien, que saben que no les suma y no pueden salir de ahí. Ese es el 20 de junio. Luego tenemos Libera tu corazón para liberarse de culpa y resentimiento, también lo tenemos en línea. La siguiente semana tenemos Conciencia para amar, un taller donde justamente hablamos de esto. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué repito en mi vida? ¿Por qué hago esto? Bueno, ahí lo identifican y sobre todo, ¿qué pueden hacer diferente para que sus relaciones tengan mejor funcionamiento? Es el 27, y luego tenemos La ciencia y arte de ser pareja en formato presencial. Y los demás talleres, entra en encuentrohumano.com. Los talleres de julio, porque ya ven que andamos en fechas de mundial, hacemos una pequeña pausita, pero retomamos con Saneando Heridas de la Infancia y retomamos con Autoestima. Vétanse a encuentrohumano.com y Infancia y Autoestima tienen descuento para ustedes en estos días.
Ay, es que no quiero ir al curso, qué flow. Bueno, ¿está bien?
Sí.
Nada más no se queja.
Acuérdense.
Porque Mario.
Habitarse tiene que ver con trabajar en tu casa interior.
Y Mario siempre dice, el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse.
A quejarse. El que ahí se está. Queja y no hace nada pierde el derecho está. A quejarse.
Peladito memoria. Y en la boca.
Eso
oigan, cuentavientes, hoy acabo de lanzar el reto Summer Body 2026. Todas las que quieran entrenar, hombres y mujeres, con nosotros empezamos el 16 de julio. Métanse ahorita en este momento a martadebailenetwork.com porque tienen ahorita 15% de descuento, aparte que está regalado, para que entrenemos juntos 4 semanas, alimentación, menús, recetas, todo, y ponernos más buenas, más duras y más perras. O métanse a mi Instagram en el último post, pónganme la palabra buenísima y les mando el link para que empecemos a entrenar juntas con todo 16 de julio, porque quiero que todas estemos más buenas, más perras y más duras.
Se va a poner buenísimo este.
Senegal, padre. Francia.
Sí, ahí viene.
XCXW Deportes. Ya saben que tenemos la exclusiva
tripulación
de los 104 partidos del Mundial. Ahí viene a la una. Senegal, Francia. No se lo vayan a perder. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.